Entre Pueblos, Onda Madrid.
En Entre Pueblos hemos recorrido la Sierra de Guadarrama, Las Vegas o la Sierra Norte. Pero hay una región de la comunidad que tiene mucho por descubrir y mucho que contar. Le llaman la Alcarria madrileña. Y como arreacense de pura cepa, estoy casi obligado a conocerla. Así que súbete conmigo en el coche, porque hoy nos vamos a Loeches. De camino a Loeches ya se nota que entramos en una comarca diferente. El entorno dibuja un relieve montaraz. Entre páramos y vallejos se esconde Loeches. Su entorno, su posición estratégica con respecto a la capital y su afluencia hidrográfica han marcado un profundo carácter histórico. Tras la Reconquista, fueron los pastores procedentes de Euskadi los primeros en repoblar las tierras de Loeches. De hecho, su nombre, Loeches, procede del euskera. Aquí arranca su primer capítulo con la historia, y para repasarla de principio a final hemos quedado con Víctor, técnico de turismo del Ayuntamiento de Loeches, en la Plaza Duquesa de Alba.
He leído que hay un poco de leyenda, a lo mejor leyenda, con el tema del nombre de Loeches, ¿no? Uh-huh. Porque hay quien dice que viene del euskera.
Uh-huh. Pues, como bien dices, viene del Loetxi, es... o que es lugar donde pernoctar, esa repoblación o esa transhumancia que se hacía de los ganados que venían del norte y al sur para aprovechar el calor en invierno, Loeches era una zona donde esos ganados pernoctaban y esos ganaderos dormían, y había ubicaciones aquí donde se... y de ahí viene la raíz del nombre, y es donde dormían en Loeches, que es donde estaban.
Sin embargo, la historia empezó a despegar con Carlos I. El mayor de los hijos varones de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca nombró villa al municipio en el siglo XVI. Loeches pasa a depender de la corona española.
Vale, parte importante de Loeches y figura importante que afectó a Loeches, Carlos I, uh-huh. El rey.
Pues bien, como bien dices, Carlos I de España, quinto de Alemania, nombra en 1555 villa a Loeches. Le otorga el título para su gestión. Loeches adquiere el título de villa y posteriormente lo que le pasa es que estas villas que tienen esa independencia histórica, uh-huh, acaban en manos y en propiedad de esas familias nobles que las acaban comprando. Uh-huh. Como pues, sucede con la familia Zapata Cárdenas, que acaba comprando la villa y pasa a manos de otro título nobiliario. Uh-huh.
Uh-huh. Fue entonces cuando el municipio empezó a cambiar de manos. Felipe II vendió la villa al genovés Baltasar de Cantano para sufragar los gastos del Estado. Y este último despachó el señorío a Ignacio de Cárdenas y Zapata y a su esposa, doña Isabel de Avellaneda. Bajo el dominio de la familia Zapata Cárdenas, Loeches comenzó a jugar un papel muy importante en la corte. Por sus calles comenzaron a dejarse ver las personalidades más importantes de los siglos XVI y XVII españoles.
A eso íbamos, a la familia Cárdenas, familia fundamental para entender la historia aquí.
Uh-huh. Pues la familia Zapata Cárdenas compra la villa en esa desamortización, al Estado le hace falta dinero para sufragar las guerras y pues esta villa acaba en manos del mayordomo del rey, que es familia de Zapata Cárdenas. Es una familia que tiene numerosos hijos y a la edad adulta solo llegan 5, y bueno, pues se deciden una de sus primogénitas, su primogénita, pues bueno, recibe ese llamamiento de Dios, quiere ordenarse monja y le pide a su padre que la deje ordenarse. Uh-huh. Esta familia, que son familias que juegan mucho con esos matrimonios estratégicos, bueno, pues no quiere que su hija se vaya del abrigo de la familia, y en la propiedad, en esa villa que tiene, decide construirle, ceder a esa petición y sufragarle la construcción de un monasterio. Uh-huh. En este caso sufraga el monasterio de San Ignacio Mártir, que es una vocación que a ella se le presenta, y al abrigo de esa casa-palacio, tiene una casa humilde, en esta plaza que estamos, de la Duquesa de Alba, en esta ubicación la familia Zapata Cárdenas tiene esta pequeña casa y anexa construyen este monasterio. Uh-huh.
La familia Cárdenas dio esplendor a la villa. A ellos les debemos buena parte de la arquitectura que todavía sigue en pie en Loeches. Uno de los edificios más representativos, como nos comenta Víctor, es el convento-monasterio de las Carmelitas Descalzas de San Ignacio Mártir. Demos un salto de varios años. 1633. Felipe IV gobierna España. El rey Planeta elige el monasterio de San Ignacio para educar a una de sus hijas, María Teresa de Austria. Fue la última hija que sobrevivió al parto del primer matrimonio entre Felipe IV e Isabel de Borbón, hija del rey de Francia. En 1660 contrajo matrimonio con Luis XIV de Francia, el llamado Rey Sol, primo hermano suyo por doble vía, tanto por parte de padre como de madre. Especial relevancia tuvo su nieto. Felipe de Francia, duque de Anjou, terminó convirtiéndose en el rey de España bajo el nombre de Felipe V, el primero de la dinastía Borbón. Años antes, un mito envuelve la historia de la infanta con Loeches. Una leyenda popular sigue recorriendo las calles del pueblo. En ella se cuenta que las monjas que educaron a la hija de Felipe IV fueron las inventoras, nada más y nada menos, que de la tortilla francesa.
Cuenta la leyenda que en uno de estos retiros la infanta pide comer tortilla de patatas, y no, es un tubérculo que en aquella época no era todavía muy al uso, y las monjas, que tenían una vida muy humilde, acaban accediendo, pero le hacen una tortilla sin patatas. Tanto le gusta a la niña que sigue comiendo esta tortilla sin patatas, y cuando acaba siendo reina de Francia, pues se traslada esta costumbre, y ellas cuentan que la tortilla francesa tiene su origen en Loeches.
Qué bueno, ¿no? Sí. O sea, la tortilla francesa es origen en Loeches. Sí.
Ya dejo a los usuarios o a los oyentes que hagan sus deberes e investiguen.
Pero retomemos la historia. Al morir los Cárdenas, Loeches fue comprado por otra persona, quizá la persona con mayor poder en sus tiempos. Y no fue el rey Felipe IV, fue su valido, el conde duque de Olivares. Gaspar de Guzmán y Pimentel supo utilizar su gran inteligencia y sus artes políticas para consumar un notable ascenso hacia el poder. Fue el autor de las reformas con mayor calado impulsadas hasta la época, pero también destaca por su apadrinamiento a un joven pintor sevillano, Diego de Velázquez. Un personaje, el conde duque de Olivares, que comenzó a dejarse ver por sus dominios, incluido Loeches.
Bueno, otra grandísima figura, quizá la más relevante, es la del conde duque de Olivares. Uh-huh. ¿Cuál es la historia del conde duque aquí en Loeches?
¿La de verdad o la leyenda?
Las dos.
¿Qué creemos? Que era una villa muy cercana a Madrid, muy estratégica, como te he comentado, tenía unas aguas bastante reconocidas, que en el siglo ya posterior, en el siglo XIX, acaban siendo más reconocidas todavía, y unos aires muy saludables. Y esos aires de grandeza que tenía el conde duque de Olivares, ese proyecto que él tenía, hace que elija Loeches para pues, diseñar su vivienda. Es un personaje muy devoto. y decide construir, bueno, pues todo este entramado para un su coto de caza, donde él pudiera cazar, y sus retiros que tenía desde la corte hacia Loeches. Uh-huh. Junto con Felipe IV es el único personaje que tiene un carruaje de 6 caballos que tira. Entonces, solo con un cambio de caballo se ponía en Madrid, de Madrid a Loeches en una jornada. Tenemos otra leyenda que decían que el conde Duque de Olivares entraba a Loeches por esos túneles y nunca se le veía. Ciertamente hay muchos túneles por debajo nuestra, pero no un túnel que albergara, que tuviera la capacidad de acoger un carruaje con 6 caballos y que entrara desde las afueras. Como puedes ver, el dintel de entrada, la puerta de entrada al palacio todavía se conserva. Uh-huh. Y si entraba directamente con su carruaje por este zaguán, que es bastante importante, y por eso la gente de Loeches, los vecinos y vecinas de Loeches, no le veían cuando venía a Loeches.
Y fue su tajante ambición la que le llevó a borrar el recuerdo de los Cárdenas en Loeches para empezar a imprimir el suyo. Y todas esas acciones provocaron que, gracias a los vecinos del pueblo, comenzara a nacer la leyenda del conde Duque de Olivares.
Pues como te comentaba, somos un pueblo muy de leyenda, y siempre, cualquier guía que vas a leer, te encuentras que el conde Duque de Olivares, cuando le nombran válido de Felipe IV, viene hacia la corte con su mujer Inés de Zúñiga y para en esta villa, que ya era muy conocida, tenía unas aguas y unos aires muy saludables, y pide pernoctar en este convento que ya le conocían por las obras de arte que tenía, por la protección que ya tenía de Felipe IV este convento, y le pide a la priora, a la superiora, a dormir. Ya el conde Duque de Olivares es una figura que ya viene siendo conocida y decide que no le quieren dejar dormir y se inventa que siendo un convento de clausura no pueden permitir que duerma, ¿no? Y este señor, que tiene una personalidad muy peculiar, no admite un no por respuesta y le dice que le va a construir un convento, ante tal humillación, le va a construir un convento que le va a hacer sombra toda su vida. Y decide construir el monasterio de la Inmaculada Concepción, justo enfrente, en esta plaza, que como podéis ver, pues bueno, pues tanto uno como otro pues se enfrentan y uno es en tamaño le dobla. Y esa es un poco la leyenda que cuenta que por qué está aquí el conde Duque de Olivares. Uh-huh. Derriba la casa que tenía la familia Zapata Cárdenas y entre ambos conventos construye su casa palacio. Uh-huh. Que delimita esta plaza y diferencia ambos conventos.
Uh-huh. Entre pueblos, Onda Madrid. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
También conocido como el Convento Grande, el Monasterio de la Inmaculada Concepción fue fundado en 1640 y durante años albergó las más ricas obras pictóricas de España. En su interior se acumularon obras de Alonso Cano, Rubens o Miguel Ángel. Muchas de esas obras, saqueadas siglos después por las tropas francesas, cuelgan hoy de las paredes del Louvre. Tal fue el poder que llegó a acumular el conde Duque en la corte, que no tardó en granjearse un buen número de importantes enemigos. A la racha de derrotas de las tropas españolas en Montjuïc o en Lleida, se unió la conspiración del duque de Medina Sidonia. El crédito del conde Duque se agotó y empezó el principio de su final.
El poder que llegó a tener el conde Duque de Olivares fue tremendo, pero al final le llegó una decadencia tremenda que afectó muchísimo y que también generó un capítulo más en la historia de Loeches.
Pues sí, forma también parte de la anécdota. Él te cuenta que él, cuando utiliza incluso a Alonso Carbonell, que es el diseñador, el arquitecto de corte que diseña el Buen Retiro, el Palacio del Buen Retiro, también le aprovecha para construir este monasterio y su casa. Este palacio del Jardín de Buen Retiro lo construye para mantener entretenido a Felipe IV. Realmente hace unas fiestas importantísimas, unos carnavales importantísimos, esos canales navegables del Palacio del Buen Retiro. Bueno, pues el conde Duque de Olivares le construye estos jardines para tenerle entretenido, como te decía. ¿Qué pasa? Que es tanto el poder que tiene en la corte, que nobles que le envidiaban o que querían quitarle un poco ese poder, entre ellos la propia casa del Duque de Alba, confabulan para desterrarle, quitarle este poder, quitarle para que controle menos a Felipe IV, y le deciden desterrar aquí a Loeches. Es su primer destierro que sufre. Aquí aproximadamente pasa el año, 9 meses... sigue manteniendo todavía mucho poder y mucha influencia en la corte, y al final es la mujer de Felipe IV, junto con los nobles, quien deciden desterrar a Toro. Pasa muchas penurias en Toro, él sufría de gota, era una persona bastante enferma en ese sentido, y pasa muchas penurias hasta que finalmente muere en Toro.
Muere en Toro y es trasladado hasta Loeches. En su querido monasterio de la Inmaculada Concepción descansan sus restos, en una tumba negra, junto a los de su mujer, doña Inés de Zúñiga. Y con la muerte del conde Duque de Olivares, una nueva familia se hace con Loeches, la Casa Alba. Esta dinastía terminó emparentando con la Casa de Olivares, y a ellos les debemos el panteón anexo al monasterio de la Inmaculada Concepción. Allí continuamos con nuestra visita.
Bueno, al final la Casa de Olivares acaba emparentando con la Casa de Alba, y acaba todo en propiedad en el siglo XVIII, pasa a propiedad de la Casa de Alba. Se queda con el palacio, con todo lo que es el monasterio. El palacio, desgraciadamente, acaba en ruinas y acaba desapareciendo, pero todo el monasterio se mantiene. ¿Qué hace la Casa de Alba? Bueno, pues la Casa de Alba quiere hacer, en 1909, hace un panteón que acoja los enterramientos más recientes de los duques de Alba. Es el, si nos ponemos en con doña Cayetana, la última duquesa de Alba, que falleció en el 2015, pues su padre es el que manda construir este panteón en 1909.
Y hasta este panteón son trasladados los restos mortales de la familia Alba. Entre sus paredes descansan todos los duques de Alba fallecidos desde mediados del siglo XIX, incluida la mitad de las cenizas de Cayetana Fitzjames, la última duquesa de Alba. Y en el centro destaca un mausoleo, el de María Francisca de Sales Portocarreño, hermana de Eugenia de Montijo y emperatriz de Francia.
Que queremos reseñar también cuando venimos con los visitantes, una figura adyacente, que es Francisca de Portocarrero, que es la hermana de la emperatriz, y que nosotros con los grupos también contamos una de las leyendas, ¿no?, que es Concha Piquer, una de sus coplas, cuando canta que a Eugenia, qué pena, a Francia te llevan, ¿no? Bueno, pues habla de la historia de dos hermanas, una es la emperatriz de Francia y otra es la duquesa de Alba. Pues esta duquesa de Alba está enterrada y tiene una figura adyacente hecha en alabastro y en mármol negro, que es una figura espectacular, de una belleza increíble y que es digna de ver en este panteón.
Y dentro del panteón de los Alba, demos un salto de varios años. Guerra Civil Española. Loeches se encuentra dentro de la zona republicana.
Hay un bastión republicano, ¿no?, que se queda en Loeches, que lo usa como fortaleza, como lugar de refugio, que es la cripta del panteón de la Casa de Alba. Esta cripta se quedan estos señores, y también este batallón se queda protegiendo este frente de retirada hacia Valencia, y nosotros tenemos aquí lo que son unos grafitis, que también van vinculados a otra de nuestras leyendas. Esta cripta, cuando nosotros ya en el año 2005 se hace la última reforma, vemos que hay una serie de grafitis en carboncillo, y la historia nos cuenta, y los señores también del lugar, la gente más mayor, nos cuenta que ellos siempre han jugado en estas dependencias, incluso en el Panteón, y bajaban a la cripta también jugaban, ¿no? Y nos cuentan que en un momento dado, en el 1637, en lo que hace la retirada ya de Madrid hacia Valencia, cuentan que el oro de Moscú pasó por Madrid y por Loeches. Este oro de Moscú forma parte de la leyenda, pero cuando yo he hablado con los mayores y nos cuentan que ellos han descargado camiones, sacos de camiones y se guardaron en la cripta, pues puede tener algo de verdad, ¿no? Fuera el oro de Moscú, fuera parte de la colección del Museo del Prado, fuera algo que se quiera proteger, pero se guardó aquí. Y bueno, puede ser significativo porque el Panteón de la Casa de Alba está aquí ubicado y bueno, pues no se va a bombardear por la parte sublevada, ¿no? Entonces, es una forma de guardar algo importante, ¿no? ¿Qué tenemos en nuestros días y que nos sirve para conciliar y un poco para ver con perspectiva aquella época? Pues estos grafitis, que son una de las pocas muestras de arte miliciano que existen en España. Y esta gente que estuvo aquí en Loeches, bueno, pues dejó su legado de su historia, ¿no?
A los pocos meses del estallido de la Guerra Civil, el presidente de la República, Largo Caballero, y el ministro de Hacienda, Juan Negrín, deciden trasladar el 70% de las reservas de oro del Banco de España hacia la Unión Soviética. Poco se sabe del final de aquel oro, tan solo las miles de leyendas que giran en torno a él. Hoy Loeches es un pueblo lleno de vida y una comarca por descubrir. Emilia de la Torre Sánchez, concejala de Cultura, Turismo, Diversidad y Feminismo.
Bueno, la idea del plan de turismo es fomentar ese turismo, dar a conocer Loeches y toda la riqueza que tiene, no solo a nivel de patrimonio, naturaleza, el conocer sus gentes, hay flora y fauna. Entonces, bueno, la idea es crear, dentro de ese plan de turismo, crear comarca con pueblos de alrededor, porque esta zona es la gran desconocida de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, pues hemos llegado a un convenio de colaboración, en principio con Nuevo Aztán, y esperamos que a futuro pues puedan unirse otros pueblos, pero bueno, empezar Loeches y Nuevo Aztán a trabajar para dar ese empuje que hace falta. Y bueno, pues ofrecer a los turistas toda la riqueza que tenemos.
Una comarca por descubrir que oculta muchos tesoros. Uno de ellos se elabora en el convento monasterio de las Carmelitas Descalzas, las mermeladas.
Bueno, estamos en el monasterio de San Ignacio Mártir. Uh-huh. Parte fundamental del legado que dejó aquí la familia Zapata Cárdenas.
Uh-huh. Sí, bueno, las Madres Carmelitas, que son las que habitan este monasterio desde finales del siglo XVI, ellas siempre se han definido como las vecinas más antiguas de Loeches. Han vivido con nuestra historia y han convivido con nosotros. Siempre se han dedicado a la vida contemplativa, han vivido siempre con la refundación que hace Santa Teresa de Jesús, ese es su espíritu de vida, y nos han acompañado con sus labores, han tejido siempre todas las que son las mantelerías de las familias nobles de la zona, las familias pudientes, han hecho todo lo que son los escapularios de las cofradías, por ejemplo, o los rosarios, y bueno, pues este tipo de artesanía, bien sabemos que ha ido en decadencia, cuesta mucho mantenerla viva, y ellas han ido cambiando esa actividad y la han transformado a la elaboración de mermeladas artesanales, que son lo que se dedican a la actualidad. Se presentaban en Fitur hace ya unos 7 años aproximadamente, tiene muy buena aceptación y bueno, pues se elaboran de diferentes sabores, de productos de temporada, pero vamos, nosotros estamos potenciando una en específico que queremos trabajar con ellas, que es la mermelada de cerveza.
Un pueblo cargado de historia y de riqueza cultural. Una comarca por descubrir. La Alcarria madrileña te está esperando. Soy Carlos Reus y esto ha sido Entre Pueblos.
Entre Pueblos, Onda Madrid.